FM.
Ya. 8:07, tenemos harto que conversar a esta hora. Está con nosotros, probablemente en una de sus últimas entrevistas, no lo sabemos, pero ya no queda nada para el cambio de mando, con el ministro de Seguridad, Luis Cordero, que está en el estudio de ADN. Muy ministro, bienvenido, buenos días.
Buen día.
Muy buen día. Muchas gracias.
Ministro, una de las noticias que bueno ha marcado las últimas horas tiene la relación con esta decisión de Estados Unidos de alguna manera castigar alguna autoridad, entre ellos el ministro de Transporte y Telecomunicaciones. Usted tuvo una reunión con el embajador de Estados Unidos hace un par de días. Quería saber si es que en ese encuentro se habló de este tema, si es que usted manejaba información respecto a estas sanciones que iba a otorgar la Casa Blanca en contra de funcionarios chilenos.
Y se había hecho una especie de advertencia.
Yo efectivamente tuve una reunión con el embajador, desde público conocimiento, apareció en las redes sociales del embajador y también la del ministerio. Yo lo primero que tengo que decir es solidarizar con mi colega, el ministro Muñoz, quien ha desempeñado notablemente su cartera. La decisión de Estados Unidos sobre de revocar su visa es una decisión que está en un contexto que le corresponde y que ha explicado el gobierno de Estados Unidos. Nosotros tenemos una opinión distinta. El gobierno la ha expresado, el canciller la ha señalado y el ministro Muñoz se ha referido a ella. Sobre mi conversación con el embajador, nosotros tenemos un diálogo permanente con Estados Unidos en materia de seguridad pública interior, que se basa en compartir información permanente. Solo quiero recordar que el año pasado la secretaria de Seguridad, Cristina Noem, estuvo en Chile. Nosotros tuvimos una bilateral extensa. Al término de esa bilateral, Estados Unidos confirmó que Chile continuaba en el programa Visa Waiver, que entre otras cosas tiene que ver con la labor que en materia de seguridad hemos cumplido, la labor que cumple Carabinero, la Policía de Investigaciones y los intercambios de información que nosotros tenemos. Sobre Estados Unidos siempre ha manifestado preocupaciones por muy distinta naturaleza. Nosotros hemos sido muy receptivos sobre el tipo de inquietudes que ellos han planteado en los temas de seguridad pública interior, que es lo que corresponde a mí. Pero sobre advertencia de sanciones no es una conversación que nosotros hubiésemos tenido. Sobre los demás temas de preocupación común, por cierto, tenemos una agenda de trabajo muy permanente, sobre todo por la colaboración de nuestras policías y de otros asuntos relevantes para Estados Unidos y Chile.
Ministro, en esa misma lógica siempre hablamos del programa de la Visa Waiver. Cuando estuvo Cristina Noem en Santiago, yo diría que fue hasta elogiosa con las medidas que ha tomado el gobierno de Chile para permanecer en ese programa. Pero parece ser que la política internacional del presidente Donald Trump no necesariamente toma en cuenta factores que uno podría decir son objetivos. En este caso de las sanciones estamos hablando de un proyecto que no ha sido aprobado, que probablemente no va a ser ni revisado por el gobierno del presidente Gabriel Boric. Y en esa lógica, en materia de seguridad y su conversación con las autoridades norteamericanas, ¿dentro de ese espacio existe alguna posibilidad, más allá de las razones fundadas o no, de que Chile deje de estar o ser parte del programa Visa Waiver en este contexto? Digo, un presidente Donald Trump acusando a autoridades chilenas de atentar contra la seguridad de la región.
Yo diría que no, de hecho.
Porque ese es el cargo contra Muñoz.
Sí, no, nosotros hemos, además de la conversación y una bilateral, esto es un poco, los diálogos entre Chile y Estados Unidos en materia de seguridad son muy institucionales. La visita que tuvo la Secretaría de Seguridad fue muy productiva en esos términos. El embajador, yo por estos días lo ha vuelto a reiterar sobre el rol que cumplió Chile en materia de visa waiver. Nosotros creemos que son situaciones completamente distintas y separadas, en el fondo. Pero, en cualquier caso, respecto de esa situación, es un asunto respecto al cual el ministro Muñoz y el canciller ya se han referido a eso. Solo quiero decir que los ámbitos de seguridad pública e interior, Chile mantiene un diálogo permanente y un trabajo de colaboración con Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos se ve directamente beneficiado del conjunto de información policial que el país comparte.
Ministro, ¿no le toma por sorpresa este tipo de medidas que se toman cuando usted tiene relación con distintas autoridades, conversó con el embajador, conversó con la secretaria de Estado norteamericana? ¿Es distinto cuando uno está frente a frente con ellos, habla de temas de seguridad y después se ven este tipo de medidas que se anuncian y que uno las conoce a lo mejor incluso a través de la prensa en muchas ocasiones?
A ver, yo diría que este es un caso que más bien tiene que ver con política exterior por parte de Estados Unidos, que es un ámbito de competencias que a mí no me corresponde. Y respecto de los diálogos que nosotros sostenemos con Estados Unidos en materia de seguridad pública e interior, son muy transparentes y muy fluidos, además. Por eso son aguas que creo que es conveniente mantener separadas, porque en los trabajos consistentes de seguridad nosotros mantenemos un trabajo bien activo con Estados Unidos.
¿Esto es un mensaje para el gobierno de Boric, para el gobierno entrante de José Antonio Massa?
A ver, yo en esto sería bien, bien cuidadoso. Las relaciones son entre Estados más que entre gobiernos. Y esta es una decisión en relación al Estado de Chile. Entonces yo en eso creo que hay que ser cuidadosos.
Ministro Luis Cordero, vamos a las materias de seguridad porque estamos en un momento bien bisagra, ¿no? Ya decíamos que quedan 2 semanas para que cambie el gobierno de José Antonio Kast se ha sustentado su relato en el gobierno de emergencia. Hay una de las principales patas, diría yo, de esa emergencia es la economía y la otra es la seguridad. La semana pasada usted con las policías entrega un balance de los delitos del año 2025 que muestra una disminución en los portonazos, las encerronas, los robos violentos, también los homicidios, pero suben los delitos con armas y con drogas. En base a ese informe, el gobierno, la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, ¿pueden hablar de una emergencia en la materia en Chile?
Lo que pasa es que Chile tiene los datos complejos de Chile son 2021-2022 en todos los ámbitos. O sea, cuando uno toma los ámbitos de inmigración irregular, si vemos la dimensión de seguridad pública en su dimensión más amplia, en el fondo, ¿no?
O sea, usted diría, antes de seguir, usted diría, igual que el ministro Cataldo, que el verdadero gobierno de emergencia fue este.
No, lo que pasa es que yo creo que en esto hay que ser bien cuidadoso, porque pareciera que estos análisis, cuando se simplifican, pareciera que las condiciones fácticas en que asumen los gobiernos son exactamente las mismas, ¿no? Y yo creo que siempre es conveniente tener presente que uno no gobierna el país que quiere, sino que el país con los problemas que tiene, esencialmente. El año 2021 y el año 2022 fueron años extremadamente complejos para el país. Estábamos en pandemia, terminó la pandemia, teníamos los impactos de probablemente la crisis migratoria en la región más significativa, que es la situación de Venezuela, que había sido y ha terminado siendo una de las crisis migratorias más relevantes del mundo. Y sobre todo no solo por su magnitud, sino por su impacto local, ¿no? La mayoría de esa migración forzada por la crisis en Venezuela, una crisis económica principalmente y luego política, se produjo en la región, es decir, en América Latina. Ahora, ¿por qué importa esto, no? Lo digo por lo siguiente, porque uno puede caer siempre en la sobresimplificación y culpar a la administración anterior, al presidente Piñera, que es responsabilidad de él. Yo creo que las condiciones fácticas que tenía el país a propósito de la pandemia y a propósito de la crisis migratoria en Venezuela transformaron los conflictos que nosotros tuvimos. En el caso de la pandemia, porque los focos, los recursos públicos y la focalización de las policías estuvo focalizada en la pandemia. En el caso de la migración, porque es un hecho ampliamente documentado que las organizaciones criminales utilizan las migraciones forzadas para poder trasladarse, no porque migración sea igual a delincuencia, sino porque las organizaciones criminales lo que hacen es cometer delitos contra los migrantes. Entonces, lo que tuvimos nosotros cuando ve los indicadores de homicidios que venían a la lanza del Chile, de robos, de cómo comenzó la dinámica de delitos predatorios que el país no tenía, ¿no? Entonces, el aumento de trata de personas, tráfico de migrantes, secuestros extorsivos, en fin. Y lo que ha sucedido de ahí en adelante es que Chile adoptó una decisión, esto fue acuerdo gobierno-oposición, esto fue un acuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso. Chile podía haber tomado la opción de paralizarse. Y lo que tuvimos fue acuerdo para dictar más de 70 leyes, no solo importa la cantidad, sino que la calidad de esas leyes, fortalecer instituciones, no solo Carabineros, la Policía de Investigaciones, sino que también el Ministerio Público. El Ministerio Público va a terminar esta administración con un fortalecimiento que probablemente no había tenido hasta ahora. Y un aumento del presupuesto de 16.7% en materia de seguridad. Y además de eso, yo diría que lo clave es que el país comprendió que la gestión pública en materia de seguridad tiene que ser distinta. Entonces, claro, los resultados a la baja tienen que ver con cambios normativos, aumento de presupuesto, fortalecimiento de instituciones, pero sobre todo cambio en la gestión.
Ya, entonces es una sobresimplificación hablar de gobierno de emergencia.
¿Qué es lo que quiero decir con esto, en el fondo? La realidad es que va a enfrentar el gobierno, la administración siguiente, son completamente distintas a las que el país tenía el 2021 y el 2022.
Son mejores.
Los números son mejores, pero los desafíos son permanentes, en el fondo, ¿no? Ahora, lo que pasa es que yo creo que por eso uno tiene que tener cuidado. Uno es la retórica, de la campaña y otra es el discurso que cuando uno tiene que gestionar el Estado. Ahora, el relato del gobierno de emergencia siempre tiene siempre es muy complejo, no solo el punto de vista político, sino que además el punto de vista legal, ¿no? La emergencia tiene una calificación jurídica muy específica para uso de instrumentos extraordinarios. Y solo quiero cerrar con lo siguiente. En ese contexto, no solo tenemos estos fenómenos, sino que además se nos olvida que entre el 2021 y ahora bajamos la violencia y el terrorismo en la macro zona sur en cerca del 80%.
A punta de estado de excepción dirían muchos.
Está bien, pero con letalidad baja. ¿Y eso a qué se debe?
¿Qué diferencia hace eso?
¿A qué se debe? Fundamentalmente a que tiene despliegue y gestión integrada. Entre el 2022 y ahora tenemos más de 400 personas detenidas, organizaciones radicales en la macrozona sur. Es un estado de excepción particular porque usted no reduce garantía fundamental. El sistema de enjuiciamiento criminal funciona regularmente. Yo diría que la gestión de la macrozona sur es una gestión... O sea, los resultados de la macrozona sur son resultados de gestión integrada. Al igual que en el caso de la macrozona norte, a propósito de la zona fronteriza, el número de ingresos irregulares disminuyó en un 54%. Eso es despliegue, eso es recursos, inversión en tecnología, etcétera, pero sobre todo es gestión pública integrada en materia de seguridad. Ese cambio, que es un cambio de paradigma entre tener gestión pública en seguridad sectorializada e integrada, donde todos entienden que los resultados son relativamente compartidos, es quizá uno de los cambios más significativos. Entonces, yo creo que es justo, y sobre todo, para ser justo con las autoridades entrantes en materia de seguridad, medir su desempeño en ese contexto, ¿no? Porque los desafíos que van a enfrentar a partir de ahora también van a ser distintos. Los gobiernos enfrentan coyunturas que son muy diversas, de repente ocurre una contingencia nacional o internacional que hace que las preferencias cambien. Entonces, por eso yo sería bien cuidadoso. Y esto es solo resultado, hay esfuerzos del gobierno, por cierto, pero esto sería imposible sin los acuerdos con la oposición. Y sería imposible sin la concurrencia del Congreso y el resto de las instituciones que forman parte del sistema de seguridad.
Ministro, dato mata relato, y usted ha dado hartas cifras que son ciertas, el aumento en el presupuesto, la disminución en delitos, que era lo que mencionaba Paula también de este balance que se hizo la semana pasada, pero la percepción sigue siendo a lo mejor distinta, la percepción de la gente en las casas, en la calle, el miedo a salir a la calle. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de quién tiene la culpa de esto, culpar a los medios de comunicación porque hablan mucho más de la delincuencia, pero... También hay datos concretos, por ejemplo, lo que ocurre con los alcaldes en la región metropolitana, más de 30 alcaldes que dijeron que habían sido amenazados en el último tiempo, una alcaldesa de 8 meses de embarazo que fue amenazada, con quien usted se reunió también. ¿Cómo podemos cambiar esta percepción de la gente? ¿O si la gente está equivocada con esta percepción de inseguridad, de miedo, de temor a salir a la calle?
No, hay varios temas en su pregunta que quizá me gustaría segmentar. El primero... Yo creo que uno no puede descalificar el temor y la percepción de inseguridad. De hecho, es un dato objetivo.
No, claro, se mide.
Y no solo se mide, sino que además tiene impacto. Claro. O sea, el caso en que la percepción tiene una manifestación en la vida cotidiana, o sea tiene una manifestación fáctica. ¿Y en qué se traduce eso? Que las personas cambian sus hábitos, ¿no? El comercio comienza a cambiar también su rutina. Entonces, lo primero es que respecto del temor y la percepción de inseguridad, el Estado tiene que hacerse cargo. Y eso explica que la política de seguridad pública, que se debe dictar por mandato de la ley y que va a regir, ya está tomada razón, de aquí al 2031, no solo tiene como objetivo reducir los delitos violentos, sino que también la percepción de inseguridad. Entonces, lo primero es que inseguridad y temor es algo respecto de lo cual el Estado de Chile tiene que hacerse cargo, o sea, y tomar medidas para eso. Lo segundo es que los datos de percepción de inseguridad y temor en Chile son sustancialmente altos hace más de una década y media. Es más, Chile tiene una gran disociación entre su índice de victimización y el índice de temor.
¿Y eso cómo se explica una década después?
Bueno, ahí, mire, nosotros hemos trabajado en este punto y cuando uno quiere revisar, por ejemplo, la literatura académica que se ha dedicado a estudiar esto, hay simples hipótesis en el fondo, ¿no? Hay una exploración en este sentido en el informe del PNUD de Desarrollo Humano para Chile el 2024, porque nos puede cambiar tanto, que aborda parte de este aspecto en el fondo, ¿no? Y nosotros le hemos pedido y hemos abordado con el PNUD hacer un informe específico sobre temor, que nosotros esperamos que esté durante el año 2026, lo va a recibir la próxima administración. Pero hay elementos comunes, por ejemplo, la percepción de inseguridad en Chile también está asociada, o tiene un correlato también, con aquellos que están vinculados a salud. Es decir, hay una cierta preocupación por la vitalidad de las personas. Y hay varios factores que en esto inciden. Uno es la violencia, ¿ok? Lo segundo son los medios de comunicación, sí, pero no son los protagónicos. Ahora, yo creo que los medios de comunicación tienen que hacerse cargo, pero ese es otro tema, pero decir que son solo los medios de comunicación creo que es un error. Lo tercero tiene que ver con las incivilidades paradojalmente generan efectos muy disruptivos en la vida de las personas porque alteran el normal funcionamiento de la vida cotidiana. Entonces, por eso, si ustedes han seguido más o menos lo que nosotros hemos tratado de establecer o discutir, es que a las incivilidades nosotros también le hemos dado un valor muy protagónico. Y en cuarto lugar, tiene que ver con la calidad y la credibilidad de las instituciones. Y en esto sí, la evidencia comparada es muy categórica. En la medida que los ciudadanos tienen desconfianza en sus instituciones, los niveles de temor aumentan. O en otros términos, las personas tienden a protegerse en su hogar. Y eso es muy relevante respecto a las instituciones de seguridad y del sistema de justicia. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Preocuparse por los temas de probidad o atacar la corrupción intensamente es una manera también de hacerse cargo de las señales para combatir el temor. Como ve, es una situación bien sistémica, por eso yo creo que hay que evitar la sobresimplificación simplemente para decir los medios de comunicación, porque hay una cuestión también de desempeños institucionales que uno tiene que observar. Solo mi atención tendría que ver que, cuidado, Chile tiene índice de temor muy alto hace mucho rato y respecto de cual las autoridades de seguridad, por cierto, tienen que hacerse cargo, pero ojo que el sistema institucional ese dato también lo tiene que observar porque el desempeño de las instituciones también está muy vinculado a ese índice de inseguridad.
Estamos conversando con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, esta mañana en ADN Hoy. Ministro, a propósito de la institucionalidad, ha habido un último intento, porque se ingresa el proyecto cuando ya queda muy poco del gobierno del presidente Gabriel Boric para cambiar a Gendarmería desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad Pública en particular. Hoy día se informa que Gendarmería acumula 159 reos liberados por error en los últimos 10 años. En las últimas semanas también hemos visto asesinatos muy violentos al interior de las cárceles, un caso incluso en La Serena que levantó todas las alarmas. Entra tarde ese proyecto, se trabaja tarde, esa reforma no era una necesidad mucho más perentoria y acuciosa a propósito del diagnóstico que usted mismo compartía cuando fue ministro de Justicia al inicio de este gobierno del presidente Gabriel Boric, porque es altamente probable que en este mandato ya ese proyecto no salga. Es una reforma compleja que además tiene la resistencia de las asociaciones de funcionarios en medio y suma un nuevo elemento de esta, no acusación, pero denuncia que hacen las autoridades de probable sabotaje al interior de la institución en relación a los casos de las liberaciones erróneas, por ejemplo.
Sí, yo de nuevo en esto creo que hay que hacer una distinción. La primera, este es un deseo de muchas administraciones hacia atrás, pero que ninguna administración había presentado el proyecto hasta ahora. Porque esto era como un secreto a voces, ¿no? El proyecto original de la administración del presidente Piñera no lo incorporó, también la discusión que venía desde el proyecto de la presidenta Bachelet. Durante la discusión del Ministerio de Seguridad hubo voces que pidieron hacerse cargo de esto, al final el Congreso con el Ejecutivo tomó la decisión que no, eso debiera ser una discusión separada. Dicho esto, a diferencia de otras administraciones, otras administraciones tuvieron interés en esto, pero nunca avanzaron en un proyecto en este sentido. La segunda es que habiéndose aprobado el Ministerio de Seguridad y habiendo estado ya instalado, yo creo que existe bastante consenso desde el punto de vista técnico que hay que separar las aguas entre control penitenciario y reinserción. Y que reinserción debe mantenerse en el Ministerio de Justicia y control penitenciario tiene que estar en un ministerio separado, transformando a Gendarmería en una institución de orden y seguridad pública.
Pero a este gobierno le ha pasado en varios proyectos, sin ir más lejos, en el FES, que tienen consenso técnico muy trabajado y que llegan hasta el final sin el consenso político.
Bueno, es que aquí viene el punto. Este es un proyecto de ley, que yo creo que a esta altura ya se sabe, de reforma constitucional, que se envió al Congreso previa conversación con la oposición.
Claro.
Y yo soy testigo directo de esas conversaciones, en que la oposición no solo compartía, sino que agradecía que el gobierno enviara este proyecto. Ahora, esta reforma constitucional es una reforma constitucional que tiene una ventana y que nosotros lo dijimos directamente, el término de la segunda vuelta y el inicio de la próxima administración, es decir, antes del término de esta legislatura. Y yo quiero ser bien franco, si el proyecto no se aprueba en los primeros días de marzo, esto va a ser una iniciativa que es necesaria, esencial para el país, y que va a ser muy dificultosa que en el próximo periodo legislativo se pueda aprobar. Entonces, el gobierno no se aventuró en un proyecto de estas características sin haberlo conversado con la oposición.
Ya, ¿y usted cree que se va a aprobar la primera semana?
Nosotros hemos hecho todos los esfuerzos, en acuerdo con la oposición y en acuerdo con la administración entrante, de despachar este proyecto de ley. El gobierno no se hubiera embarcado en un proyecto de estas características sin ese apoyo. O sea, nosotros creemos que esta es una reforma que es esencial, no es simbólica, que es clave para la seguridad pública del país. Y este es uno de los ejemplos donde iniciativas son compartidas con la administración entrante antes de haber tomado la decisión de enviar el proyecto. Y nosotros estamos fuertemente convencidos que este proyecto tiene que ser despachado en marzo. Este proyecto tiene que resolver esta situación antes que comience la próxima administración, porque el paso que sigue es una reforma mucho más estructural a la gendarmería, y ahí me voy a los datos. Entre marzo del 2022 al término de esta administración, pasamos de 40.000 personas privadas de libertad a 63.000. Las razones que explican eso no es una voluntad unilateral del gobierno, es que se modificaron leyes que redujeron beneficios, aumentaron penas. Dos, los jueces están aplicando las escalas de pena más altas. Y tres, hemos aumentado la eficiencia policial y de persecución penal. Eso explica el aumento de la población penal. Como toda estrategia de política pública, usted tiene impactos positivos y hay algunos colaterales negativos. El aumento de las personas privadas de libertad es un efecto del cual nosotros nos tenemos que hacer cargo. Y modernizar la institución de gendarmería con ese propósito, ese fin, es clave, porque, y aquí voy a los datos. Los datos que usted da a propósito de evasiones son de la última década. Los números han ido a la baja, al igual que han ido a la baja la muerte letal dentro de la cárcel, ojo, teniendo más personas privadas de libertad. Y yo creo, a ratos, ponemos énfasis en las cosas negativas, pero ponemos poco énfasis en las cosas positivas.
¿Usted no hablaría de crisis en gendarmería?
Es que lo que pasa es que hay cosas buenas que ha hecho gendarmería.
Pero por eso, en el balance general, ¿usted no hablaría de una crisis hoy?
Gendarmería necesita esta reforma para evitar su crisis.
Pero ministro, con todos los datos que están sobre la mesa, un caso de canibalismo, reos liberados por error, reos que incluso en medio de la formalización, o personas que tenían que ser formalizadas que también fueron liberadas, ¿eso no es una crisis? No, más allá de los otros datos
que se tengan sobre la mesa. Lo que pasa es que ahí viene el punto. O miramos las cifras en el ciclo histórico, o nos dedicamos a conversar cada hecho como si fuera un comentario del hecho en concreto. Porque son dos formas de diálogo distinto. Si miramos las cifras, de evasiones, por ejemplo, vienen a la baja, las de fuga también, las de muertes letales en cárcel también, a mayor personas privadas de libertad. ¿Eso implica que Gendarmería tiene mejor gestión? Yo creo que sí. Pero, por cierto, con el aumento de la población penal usted está sometido a más riesgo. Pero, en segundo lugar, hasta hace pocos años, la cárcel era observada como un lugar simplemente donde la gente cumplía condenas. La cárcel hace pocos años comenzó a ser observada como un lugar importante para la información criminal. Le quiero decir que Gendarmería tiene un área de investigación criminal y un área de inteligencia penitenciaria de primer nivel. Buena parte de organizaciones criminales desbaratadas han nacido por información gestionada desde el interior de Gendarmería. Esto, entre otras cosas, por reformas legales que se hicieron estos años que transforman a Gendarmería en un órgano de colaboración para la persecución penal. Entonces, dicho en términos sencillos, nosotros creemos, y esto nos pasa en este tema como en muchos otros, pero yo creo que en seguridad hay que ser particularmente también contar, no solo hay que contar las perdidas, hay que también contar las ganadas. Y yo creo que Gendarmería ha hecho cosas positivas, importantes. ¿Por qué esta reforma? Porque lo que hemos tenido es un cambio de la composición criminal dentro de la cárcel. De hecho, han bajado los promedios de edad, necesitamos mayor segregación, y por lo tanto necesitamos una institución de gendarmería modernizada y mucho más fortalecida. Y eso pasa por, en primer lugar, separar de reinserción, control penitenciario y, en segundo lugar, pasa por transformar a Gendarmería una institución de orden y seguridad pública, en el fondo. ¿Por qué? Porque es un área extremadamente sensible en materia de seguridad. De hecho, de los 6 objetivos estratégicos de la política de seguridad, uno de ellos, es sanción y régimen penitenciario.
Ministro, ¿y hay claridad respecto a la dotación de gendarmes actualmente en Chile? Porque hay muchos que están sumariados, otros formalizados. ¿Falta personal de gendarmería para poder controlar la situación que se ve actualmente?
Hay dos cosas. En los sistemas penitenciarios no solo tiene que mirar el número de personal disponible, sino que también tecnología, ¿no? Y por lo tanto, cómo incorporamos también tecnología a la vigilancia nos permite ser más eficientes. Yo creo que en esto también hay que reconocer los esfuerzos de gendarmería, no solo en este periodo, sino que también con anterioridad, en cómo la inversión en tecnología para vigilancia dentro de los establecimientos penales permite optimizar también el personal. Es un personal que está sometido a rigores muy complejos, y por lo tanto la preocupación por la calidad del desempeño laboral, pero sobre todo el cuidado de los funcionarios de gendarmería, también es una cuestión que es relevante, pero eso solo se puede hacer en la medida que tengamos una reforma más estructural en la institución.
Ministro, voy a ser súper injusta porque le voy a poner tiempo, nos queda un minuto, pero su raya para la suma del gobierno del presidente Gabriel Boric, su participación como ministro de Justicia y luego como ministro de Seguridad.
¿Quién sabe difícil,
si en estas 2 semanas? En un minuto, dos.
En un minuto, ¿no? Chile recibió una realidad muy, muy concreta de la cual hemos conversado, con un Estado que funcionaba de modo muy fraccionado en materia de seguridad, y termina con un Estado fortalecido, con un modelo de gestión en seguridad, con números que son positivos en términos de desempeño, pero también con grandes desafíos. Hay números que nosotros debiéramos mejorar sustancialmente todavía más. Chile ha podido quebrar la tendencia de los homicidios, de víctimas de homicidios consumados, pero ese número nosotros deberíamos seguir mejorándolo. En materia de gestión policial y de persecución penal podemos mejorar mucho más, y tenemos ciertas áreas de riesgo del cual tenemos que tener mucho foco, como es el caso de niños, niñas, adolescentes, pero también el sistema penitenciario.
¿Cómo fue ser ministro?
Para una persona que no... usted sabe que esto es como un paréntesis en mi vida académica y profesional. Yo soy de aquellos que me siento honrado de haber servido al país en 3 cargos relevantes, y me siento honrado de haber participado en procesos que son trascendentes para el país. Yo creo que el resto uno lo decantará con los años, pero en términos, este paréntesis en mi vida profesional y académica, yo lo agradezco, pero sobre todo me siento muy honrado de haber servido al país durante este periodo.
Ministro de Seguridad Pública Luis Cordero, gracias por venir nuevamente a la DIN.
Muy buen día y buena semana.
Que le vaya bien. Yeah.